La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños, trayendo hoy la voz del poeta argentino Leopoldo Marechal y, como siempre, un poco de música. Leopoldo Marechal nació en el barrio de Almagro en el año 1900. Fue el primer hijo de un uruguayo descendiente de franceses y de una argentina de ascendencia vasca. En 1916 ingresó en la Escuela Normal Mariano Acosta. Ya recibido, trabajó como bibliotecario y luego como maestro de escuela. Se vinculó con la revista Martín Fierro, intentando hacerla accesible a los escritores de la época y convertirla en defensora de los artistas que estaban sujetos a los desaires conservadores. En 1926 apareció un libro cuyo primer poema aparentemente carece de título. En él, el sujeto lírico dialoga con el poeta, quien es un ser capaz de descubrir la esencia de un mundo primigenio, fresco y casto. Ese estado previo a la expresión del mundo explica que se llame, contradictoriamente, poema sin título.
Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente, cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Más tarde, ya en conexión con los poetas de barriada, los anarquistas románticos y los malevajes vivientes que ya pasaron al folclor de la ciudad, escribí mi primer libro de versos, Los Aguiluchos, de inspiración victoruguiana, que según entiendo no entra en la historia sino en la prehistoria de mis afanes. Un llamado a las armas de la revista Martín Fierro me lanzó después a los combates literarios y a las vanguardias poéticas. Entonces, en el fragor de la batalla, publiqué Mis días como flechas, en 1926, cuya lujuria metafórica podé más tarde hasta salvar de mi autocrítica unos 11 poemas para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Poema sin título. En una tierra que miden potros de 5 años, el olor de tu piel hace llorar a los adolescentes. Yo sé que tu cielo es redondo y pintado como los huevos de perdiz, y que tus mañanas tiemblan, gotas pesadas en la flor del mundo. Yo sé cómo tu voz perfuma la barba de los vientos. En un país más casto que la desnudez del agua, los pájaros beben en la huella de tu pie desnudo. Antes de que amanezca, levántate, mujer, sin despertar al alba y a los niños que duermen todavía. El cazador de pumas dice que el sol brota de tu mortero y que calzas al día como a tus hermanitos.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es la frase inicial del Evangelio según San Juan. Verbo es una palabra que remite al griego logos. El significado es amplísimo. Conocimiento, acción, lo que da vida y en el cristianismo más precisamente designa a Jesucristo. También son amplias las reminiscencias poéticas del párrafo. El compositor franco-flamenco Josquin Desprez compuso un motete del que escucharemos la primera parte, interpretado por la Capela Ámsterdam, conducida por Daniel Reus. Para Marechal, en su libro Días como flechas, la infancia es una etapa idealizada a partir de la cual puede modelar el mundo. El texto de apertura se ubica en una tierra casta de la cual los días descienden uno a uno, al modo ultraísta convocados por el poeta que es un iniciado. Se trata de un espacio imaginario que ubica en el sur bonaerense, quizás tanto o más idílico que la Buenos Aires de Borges. Este sur es eminentemente infantil, cargado de pureza vital y fecundidad originaria.
Largo día de cólera. En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la bigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio.
Dies Irae es un himno latino del siglo XIII atribuido a un fraile amigo de San Francisco de Asís, aunque existen divergencias sobre el tema. Describe el día del juicio final con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono divino. Se utilizaba como parte de la misa de Requiem del rito romano hasta 1970 y fueron innumerables los compuestos por los más destacados creadores de la música llamada clásica. Vamos a escuchar la parte pertinente del compuesto por Robert Schumann, por el Coro Musicus de Colonia y la nueva orquesta conducida por Christoph Spering.
Oh.
Luego de publicado Días como flechas, Leopoldo Marechal viajó a España y París, donde se vinculó con artistas plásticos y poetas, entre ellos José Fioravanti, Francisco Luis Bernardes y Jacobo Fichman. En 1929 apareció Odas para el hombre y la mujer, libro con el que obtuvo el primer premio municipal de poesía. Continúa su mirada, que se orienta a la infancia idealizada, a partir de la cual el poeta puede modelar un mundo con una impronta platónica. Establece un paralelismo entre la idea de niña y la de patria, que se construye no tanto a partir de lo dado, sino del potencial modelador de la palabra.
Naturalmente, a ese movimiento de expansión revolucionaria sucedió en mí otro de concentración que tenía el carácter de un primer llamado al orden y que se manifiesta con mucha claridad en mis odas para el hombre y la mujer, aparecidas en 1929. Se iniciaban con lo que llamé un episodio anterior a la oda. En este poema se adelanta ya la transmutación alquímica de la Solveig terrestre en la Solveig celeste, que se da en el cuaderno de tapas azules de mi novela Adán, Buenos Aires. Dice así: niña de encabritado corazón, su nombre, pensamiento levantado del agua o miel para la boca de silencios añosos, dicho bajo las ramas que otra vez aprendían el gesto inútil de la primavera. Mi nombre atado al suyo castigó la vejez de un idioma sin ángel. En un país grato al agua, no fue cordura olvidar el llanto de las campanas. Yo era extranjero y aprendiz de mundo, junto a la mar o fiel a su vocablo. Y como la tristeza miente formas de Dios en la ciudad y el río de mi patria, sabía desde ya que amor en tierra nunca logra el tamaño de su sed, y que mi corazón será entre días un gesto inútil de la primavera. En un país junto al mar, veletas locas de sueño ya no sabían guardar fidelidad a los vientos. Niña y edificando su alegría, toda impaciente por acontecer, pareció que en sus hombros apoyaba la mano sin oriente una edad, o que reverdecían las palabras en el otoño de un idioma ya cosechado por los muertos. Niña de encabritado corazón, nunca debió seguirme junto al agua, porque de olvidos era trenzada su alegría, y porque la tristeza miente formas de Dios en la ciudad y el río de mi patria. Pero las rosas ignoraron la edad del mundo y se pusieron a contar frescas historias de diluvio. Por culpa de las rosas olvidamos, junto al mar y a la sombra de veletas con sueño, desde su adolescencia hasta su muerte, la niña, paralela del verano, cruzaba. Fue imprudente olvidar que amor en tierra nunca logra el tamaño de su sed, y a manera de un vino paladear la mañana o escuchar el salado proverbio de las rosas. Solo al final de la estación fue cuando sentí como la niña se disipaba en gestos y vi su madurez cayendo a tierra y la estatura de su muerte junto a la mar encanecida. Mas como la tristeza miente formas de Dios en la ciudad y el río de mi patria, le arrebaté a la niña los colores, el barro y el metal, y edifiqué otra imagen según peso y medida, y fue a saber su tallo derecho para siempre, su gozo emancipado de las cuatro estaciones, idioma sin edad para su lengua, mirada sin rotura. Y esta maldad compuso mi experiencia con el metal y el barro de la niña. Bien pueden ya los bronces divulgar su cordura y el día ser un vino derramado y repetir olvidadizas ramas el gesto inútil de la primavera. sentada está la niña para siempre, mirando para siempre desde su encantamiento, y este nombre conviene a su destino, niña que ya no puede suceder.
El compositor ruso Anatol Liadov se destacó como compositor y profesor, pero no era confiable en cuanto a la concreción de las obras que se le encomendaban, no solo por su lentitud, sino por una autoexigencia exagerada. Esto explica que su catálogo registre gran cantidad de miniaturas para piano y obras cortas para orquesta. Es el caso de Nenie, que recién escuchábamos, interpretada por la orquesta de la Academia de Krasnoyarsk, conducida por Ivan Spiller. En Odas para el hombre y la mujer, el caos primigenio no es un desorden, sino la condición de posibilidad de un orden que creará el poeta, que es quien libera a los elementos esenciales a través de los símbolos.
A continuación viene una introducción a la oda. Varón callado y hembra silenciosa me dieron la privanza de la tierra. El último yo soy y el que despunta. Los hombres de mi sangre cosechaban el mar, pero no levantaron la canción entre peces. Junto al mar, el silencio fue sudor de sus años, estela de sus naves y aroma de sus muertes, porque el silencio entonces era un gran corazón que no debe partirse. El primero y el último es mi nombre, el último callado y el primero que suena. En el día sin lanzas, amasé mi canción con un barro durable. Se habían pronunciado las palabras. Toda canción es flecha de destierro, y en el día sin lanzas, por encima del hombro, disparé mi canción. Fructificaba el árbol con altura de árbol, y al sol el buey mugía con altura de buey. Pero mi voz arriba era más alta que mi altura de hombre. Y la muerte del árbol estaba más distante que la muerte del buey. Pero mi muerte ya era un fuego vivo, y era mi canto el humo de mi muerte. Esta canción tiene los pies de niño y el corazón de hombre. Pie que gira en el baile de la hoguera, corazón que redobla en la danza del humo. Qué bien pesaban en la tierra el árbol y el hombre y sus pacientes animales. La longitud era canción, la latitud era canción, y era canción la altura. Tres canciones atadas componían el mundo y al hombre y sus pacientes animales. Oh geometría en todo su verdor, oh fuertes ataduras en el día sin lanzas. Pero mi voz crecía por sobre mi cabeza y un nudo se soltaba en mi canción.
La sinfonía número 6, llamada Pastoral, de Ludwig van Beethoven, trata de mostrar que la música también se encuentra en la naturaleza. Su propósito, a estar por los subtítulos que puso a los movimientos, fue mostrar y provocar sensaciones, despertar de sentimientos felices al encontrarse en el campo, escena junto al arroyo, alegres juegos de los aldeanos, tormenta y al final Himno de los pastores, alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta. Escuchábamos el tercer movimiento interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín, conducida por Herbert von Karajan. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran escritores cuyas voces quisieran escuchar durante este ciclo de la Radioteca. Pueden escribir al correo electrónico radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Leopoldo Marechal estaba por segunda vez en París cuando fue derrocado el presidente Irigoyen. Al regresar, retomó la docencia y participó como redactor fundador del diario El Mundo. Se integró a grupos católicos y en 1931 conoció a la joven profesora de letras María Zoraida Barreiro, casándose con ella en 1934. Tuvieron dos hijas. Cuenta Leopoldo Marechal que en esa época una gran crisis espiritual lo llevó al reencuentro con el cristianismo. En sus sonetos a Sofía, que aparecieron en el suplemento literario del diario La Nación en 1940, Sofía es la personificación de la mujer como camino hacia el paraíso añorado. Así como la Virgen María es unidad de amor y saber. Alguna vez había afirmado que la rima a veces puede disimular la falta de genio y que la métrica fue el pantalón corto de la poesía. Pero demostró que no lo decía por la imposibilidad de utilizarlas. Algunos críticos consideran que sus sonetos a Sofía están a la altura de los mejores del género en la Argentina.
Realicé mi segundo viaje a París, donde una profunda crisis espiritual me lanzó a la órbita de la metafísica para usar una figura muy propia de los días actuales. Fue mi segundo llamado al orden, que se tradujo literariamente en la planificación de mi novela Adán Buenos Aires, aparecida 20 años después, y en el rigor poético de Laberinto de Amor y de los sonetos a Sofía. Y digo rigor poético, ya que todas esas composiciones fueron realizadas en una mortificación del idioma verdaderamente penitencial para un verso librista como yo lo era. He aquí algunos de los sonetos a Sofía. Soneto de Sofía. Entre los bailarines y su danza la vi cruzar a mediodía el huerto, sola como la voz en el desierto, pura como la recta de una lanza. Su idioma era una flor en la balanza, justo en la cifra, en el regalo cierto, y su hermosura un territorio abierto a la segura bienaventuranza. Nadie la vio llegar. Entre violines festejaban oscuros bailarines la Navidad del fuego y del retoño. Ay, solo yo la he visto a mediodía. Desnuda estaba y al pasar decía: mi señor tiene un prado sin otoño. Soneto del admirable pescador. Perdido manantial, llanto sonoro dilapidado ayer en la ribera de la tribulación. ¿Quién me dijera que pesarías en balanza de oro? Rumbo de hiel que todavía lloro, crucero sin honor y sin bandera. ¿Quién me diría que a la primavera del cielo caminaba tu decoro? Y cuando recelosa y desvelada, puesta en su mismo llanto la mirada, mi soledad entre dos noches iba, ¿quién le dijera para su consuelo que abajo estaba el pez en el anzuelo y el admirable pescador arriba.
En el primer capítulo del Evangelio según San Lucas aparece una oración en la cual la Virgen María expresa: «Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Dentro de la liturgia de las oraciones diarias, el Magnificat se reza en las vísperas, la oración del anochecer. También fue hecho música por muchos compositores, entre ellos Juan Sebastián Bach, en su primera pieza de música de iglesia de gran envergadura. Recién escuchábamos la primera secuencia, interpretada por la Orquesta y Coro de Múnich, conducidos por Karl Richter. Para Leopoldo Marechal es propio del alma del hombre la aspiración de regresar a la unidad original. En el amor son dos los amantes, de manera que son innumerables las circunstancias penosas que pueden separarlos.
Soneto del amor navegante. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado, porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor, no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena.
Ya en tierra, desfalleciente, el amante espera que desde el mar venga la amada salvadora. Escuchamos el preludio al acto tercero de Tristán e Isolda, la ópera de Richard Wagner por la Staatskapelle Dresden dirigida por Carlos Kleiberg. Durante su niñez, Leopoldo Marechal pasaba las vacaciones en la ciudad de Maipú, por entonces un pequeño pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires. Como él llegaba de la capital, los vecinos dieron en llamarlo Buenos Aires. Ese fue el origen del apellido que dio al protagonista de su novela más conocida. Los recuerdos de esos días en Maipú se evidenciaron en varios de sus poemas, especialmente en el ciclo Poemas Australes de 1937 y también en Epitafios Australes, publicados en la prensa en 1954.
Una visita que hice al cementerio de Maipú, donde reposan algunos de mis muertos queridos, me sugirió la serie de los epitafios australes que diré a continuación. Al recero Facundo Corbalán. Aquí yace Facundo Corbalán, un recero. Porque había nacido en la cama del viento, sopló todo su día. Empujando furiosas novilladas al sur, atropelló el desierto, vio su cara de hiel, y le dejó una pastoral montada en un caballo blanco. Vivió y amó según la costumbre del aire, con un pie en el estribo y el otro en una danza, y como el aire se durmió en la tierra que su talón había castigado. Nadie toque su sueño, aquí reposa un viento. Al domador Celedonio Barral. Domó en la pampa todos los caballos, menos uno. Por eso duerme aquí Celedonio Barral, con sus manos prendidas a la crin de la tierra. El doradillo, el moro, el alazán, entre sus piernas fueron máquinas del furor y pedazos de viento en su muñeca. Su pan fue una derrota de caballo por día. Un trueno de caballos fue su música entera. Para su dios y para su mujer tuvo solo un aroma, el olor de un caballo. El potro de la muerte no se rindió a su espuela de antiguo domador y jinete final. por eso duerme aquí, silencioso y vencido, porque domaba todos los caballos, menos uno.
Prueba de vigor y destreza a imagen del domador es el baile del malambo, danza individual en la que zapateando se trazan diversas figuras que se llaman mudanzas. En el siglo XIX era frecuente organizar contiendas comparables a las payadas que se extendían por horas. Estábamos escuchando de Willy González Malambeando por el autor y conjunto. Principalmente como consuelo, cuando moría un niño, hubo un ritual fúnebre que abarcó toda la América hispana, conocido como velorio del angelito. Se originó en España y abarcó un amplio espectro de poblaciones vinculadas por creencias preexistentes en cuanto a que los niños, al morir sin haber pecado, se iban directamente al cielo convirtiéndose en angelitos que intercederían ante Dios por todos los parientes y amigos. Se procuraba que hubiese un clima festivo, manifestado por explosiones, repiques de campanas, música, baile, comidas y bebidas.
A un angelito. Solo tocó el umbral de este mundo y se fue. Con vino y aguardiente nos alegramos todos, porque no se llevaba de la tierra ni una palabra dura ni una gota de hiel, sino un trébol pegado a su talón de un día. Le pusimos dos alas de papel en los hombros. Rosas del sur ardían en su traje de cielo. Su madre lo lloraba y nosotros bailábamos.
Ay, 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 ta, suelta el violín su llantito. Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Ay, 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 ay. Me la hiciera chiquitito sin un pecado solito.
Será de
Santiago del Estero fue uno de los lugares en que perduraron por más tiempo los velorios de angelitos. Acabamos de escuchar una chacarera con música de Eugenio Inchausti y letra de Marcelo Ferreira llamada Cuando muere el angelito, interpretada por el conjunto Los Carabajal. Escuchemos ahora otro de los epitafios australes de Leopoldo Marechal en su propia voz.
A la peona Ezequiela Farías. Nació y murió junto a una vaca. Entre sus manos duras, la suavidad del mundo tomó formas de vaca. Un silencio de vaca la ciñó hasta los pies, como su delantal. Un silencio cantante, más puro que la égloga. Delante de sus ojos, los días y las noches australes desfilaron como vacas macizas. La tierra en que hoy descansa, gorda, sumisa y útil, se parece a una vaca.
Recién escuchamos Cruz del Sur, de Astor Piazzolla, por Carmen Piazzini. En 1947 falleció la esposa de Leopoldo Marechal y poco después, en 1948, apareció su novela Adán Buenos Aires. Conoció por entonces a Elvia Rosbaco e inició una convivencia que duraría hasta la muerte del poeta, ocurrida en 1970. Y así concluye por hoy la Radioteca de los Sueños. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró la audición como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas escribiendo un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias. Thank you.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.